Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, Banca 258. Y como siempre dice nuestra apertura, es tu banca, es la banca de las pymes, es la banca del 99.4% de los argentinos, es la banca que nos federaliza, es la banca que nos convoca y nos evoca a un presente y a un futuro, a un análisis de este presente, a una perspectiva a nivel futuro, a reclamar, a clamar, a tener voz y también tener presencia y poder agudizar qué pasa con lo que pasa, y así generamos nuestra bandera, la bandera PYME, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y si estamos en Banca 258, estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar y allí podés ingresar a nuestro mundo. Y también lo podés hacer, mi querida, sí, mi querida Cami Spielberg, por medio de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, si vos tenés Android en Android, si vos tenés iPhone en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire, mi conductor es Raúl Utín, en el área de operación técnica está Cami, y nosotros, entre nosotras, intentamos hacer una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y aquí estamos en vivo, y para decirte que estamos en vivo, el Servicio Meteorológico Nacional, que ha cambiado notablemente, como les dijimos ayer, tarde, noche, chaparrones, lluvias, y se vinieron los chaparrones y las lluvias aisladas hasta la madrugada. En estos momentos la temperatura es de 17 grados 8, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 53%, la presión de 19.6 hectopascales, el viento es del sudoeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy es de 20 grados. Y luego el jueves va a tener una amplitud térmica mañana notable, porque va a ser una mínima de 8 y una máxima de 24. Entonces salimos y vamos a hacer las capas de la cebolla, que vamos a ir retirándonos las distintas ropas que vamos a ir y las capas que vamos a ir sumando. 24 grados, el día viernes una mínima de 13, una máxima de 25. La única diferencia es que el jueves va a estar absolutamente despejado y el viernes va a estar mayormente nublado. El día sábado amplitud también, mínima de 8, máxima de 23. El día domingo, atentos, porque vamos a tener una mínima de 12 y una máxima de 27 grados. Se hace presente la primavera, y el lunes una mínima de 14 y una máxima de 27. Algo nublado, pero la primavera dice, estoy presente. Y llega el momento de él, el secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger, obviamente, es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Pisa el territorio, su territorio y también nuestro territorio, Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, buenas tardes a nuestros oyentes. Por supuesto, estamos llenos de temas para poder tratar, pero me interesaría por sobremanera cumplir con lo que dijimos ayer y contestar las preguntas de nuestros oyentes. que realmente es para ellos que trabajamos tanto.
Bien, hay algo que ya nos empezaron a mandar más allá de lo de ayer, que tiene que ver con que en estos momentos la compra está en 8.45 y la venta en 8.55. Y acá, por ejemplo, Cristina, Alberto, de distintos lugares, Pamela, Osvaldo y así sucesivamente en nuestros mensajes nos están diciendo qué opinás al respecto. Dólar Blue.
Mirá, yo ya lo tengo en 8.60 para la venta, así que sigue para arriba y me parece que indiscutiblemente el Banco Central ya quemó las naves, ya vendió tratando de controlar esto, ya vendió más de $1,000 millones y no puede seguir vendiendo, y esto es lo que el mercado entiende, y todo el mundo está tratando de cubrirse antes de las elecciones, sabiendo que después de las elecciones lo más probable que haya una devaluación. Entonces, el contado con liqui hoy está 8.90. Si el contado con liqui está 8.90, lógicamente el dólar blue está trepando hasta ese nivel. Realmente es un problema muy grave. Ya hemos perdido toda la diferencia que habíamos ganado con, claro, con la devaluación, y esto viene en ascenso, así que lamentablemente, porque esto no se termina el 22 de octubre, todos sabemos que vamos a seguir noviembre incluido, y para llegar hasta fin de noviembre falta mucho,
Ahora, discúlpame, Raúl, pero en relación a esto, esto, si no lo frena, es duro para el ministro de Economía, es duro para el candidato a presidente Sergio Massa, porque si vos vas teniendo una trepada de 8.55, la posibilidad de 8.90, ya si roza los 900, estamos hablando de que el impacto puede llegar a ser muy, pero muy grande también en la ciudadanía y en el voto. Debe estar en situación muy de alerta Sergio Massa.
Bien, ¿sabés lo que sucede? Con Yuyo cualquiera es brujo, y Massa hoy tiene dos palitos nada más para hacer brujería. Para poder controlar esto necesitas dólares de verdad. La plaza sabe de la incertidumbre que hay hoy, sabe claramente cómo viene el balotaje, sabe que las posibilidades están 50-50 entre un Milei descarriado y un Massa preocupado y golpeado por los últimos acontecimientos. Indiscutiblemente, si no tenés los dólares, no tenés cómo parar el mercado. Bien. Uno sabe dónde le aprieta el zapato y todo el mundo se está cubriendo.
Pero entonces, desde este punto de vista, si no tenemos cómo manejar el mercado, estamos hablando de que el dólar puede llegar a 900.
No, puede llegar a 1000. Puede llegar a 1000 tranquilamente.
¿Y qué hacemos? Porque eso se traslada en precios, Raúl. Este país lo traslada en precios, guste o no guste, el mercado paralelo, el mercado blue, la cueva, el negro, todo lo que sea. Pero imagínate que sigan aumentando los precios, es imparable.
Depende de dónde estés parado. Si sos católico, vas a ir a la iglesia. Si sos judío, vas a ir a la sinagoga. Tenemos que rezar que esta etapa pase rápido, porque no tenemos ninguna herramienta para pararlo. Esto es como un incendio en los bosques cuando no tenés aviones para combatirlo. Tenés que rezar que cambie el viento, que cambie las condiciones o que llueva. Acá es exactamente lo mismo. No tenemos cómo combatir este incendio.
Y te hago una pregunta, porque acá justamente Juan Marcelo, que nos está enviando mensajes, que es de Paternal y que ayer nos había enviado. Ayer tenía que ver con las importaciones, que él está sumamente preocupado por su trabajo y que después no tiene el CEF y no tiene el cupo, que está en un estado de desesperación, y hoy me dice también en relación a esto: mi desesperación avanza. Raúl, ¿vos considerás que puede haber otra devaluación?
Sí, la va a haber con seguridad después de que termine el periodo electoral. No por ahora. El tema es que todos, me incluyo, estamos debiendo lo que el Banco Central nos giró, porque ya recibimos la materia prima, ya la vendimos la materia prima. La vendimos con un dólar a 3.65 y cuando vamos a tener que pagar esta materia prima no tenemos idea a qué valor lo vamos a pagar, y por lo tanto va a ser un quebranto enorme.
Pero Raúl, ¿ya está segura o ya casi todos avisoran? Porque también estoy leyendo la cantidad de mensajes que están entrando y nos están diciendo una nueva devaluación después de noviembre, si es que hubiera balotaje, sería dramático para nuestras pymes.
No hay ninguna duda, pero lo primero que vamos a tener que hacer con el nuevo gobierno es discutir las condiciones con el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo primero que hay que hacer. A partir de ahí es un barajar y repartir de nuevo. Indiscutiblemente va a ser muy duro, no solamente para nuestras pymes, sino para nuestra sociedad en forma completa, en forma total. Pero bueno, la realidad es la única verdad y la situación es compleja. De hecho, los 26 mil millones de dólares que se perdieron este año entre la sequía y el precio de la energía hacen que esa plata falte, y si falta, de alguna forma hubo que cubrirla, y dentro de todo lo pasamos sin demasiados ajustes. Gracias a las distintas maniobras que fue haciendo Massa en el transcurso del tiempo, a través de swap chino, a través de conseguir préstamos de Qatar, a través de conseguir préstamos de la Corporación Andina de Fomento, etcétera, etcétera, fue sacando el conejo de la galera. Pero indiscutiblemente los empresarios sabemos que la fiesta en algún momento hay que pagarla.
Acá justamente está lo que nos dice de Palermo, es que Raúl, si el dólar llega a 900 o si llegase a 1000, esto lo que va a generar es que la mayoría de los argentinos siga pensando, si explota, que explote todo por los aires, y va a haber más votos a Milei. ¿Qué opinás?
Mira, Milei no puede solucionar absolutamente nada, ni puso sobre la mesa ninguna idea realmente factible, probable, que se pueda llevar adelante para solucionar este problema. En cambio, sí lo puso Massa a través de el tema de la moneda digital, que me parece un tema sumamente interesante.
Bueno, te cuento, hay 10 mensajes vinculados a cuál es la propuesta de la moneda digital y qué viabilidad hay al respecto.
Mirá, a mí me parece que la moneda digital es una solución importantísima e interesantísima, y me parece muy bueno que Massa la apure, porque eso es lo que está haciendo teóricamente. Quiere que salga a través del Congreso antes de fin de este mandato.
¿En qué consta esta moneda digital?
Bien, por supuesto que hay distintas etapas, ¿no? Hay distintas etapas. Se va a llamar, Moneda Digital Argentina, MDA, y consiste en que vaya desapareciendo la moneda física.
Sí.
¿Me seguís hasta ahí?
Sí, clarísimo. Sí, sí.
Bien. Va desapareciendo la moneda física y vos tenés la plata, la tenés adentro.
Sí.
Y pagás con el QR.
¿La tenés adentro, me dijiste, en dónde?
En el teléfono.
Bien, porque ahí justo había como una pequeña interrupción. La tenés en el teléfono, sí. Y pagás con el QR. Sí.
Pagás con el QR. Mm. Te la depositan en tu teléfono, pagás con tu teléfono, no hay movimiento de plata física.
Bien. Bien, está claro, porque a través del QR se hacen la mayoría de los pagos. Entonces, directamente al tenerlo allí, estás hablando de una moneda digital. Sin ser lo que se habla, Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera, estás hablando de otro tipo de moneda digital argentina, en donde se tenga en el teléfono, lo pagás con el QR sin necesidad de tenerlo físico en mano. Clarísimo, Benítez.
Y lo cobrás de la misma manera.
Sí, sí.
Lo cobrás y pagás. Igual, al desaparecer la moneda física, dejamos de soportar lo que está pasando en este momento, que es que el 50% de la economía nacional está en negro.
Bien, bien.
Este es el tema principal.
Es una manera de transparentar.
Absolutamente, porque no hay otra forma ni de pagar ni de cobrar que no sea a través del sistema digital.
Bien. Y que esto sea también una manera de blanquear la situación.
Claro, por eso que va acompañado por un blanqueo general.
Claro.
Por eso que al implantar, al imponer la moneda digital, se plantea un blanqueo general, amplio y generoso.
Bien.
Eso sí, a posteriori, después de hacer un blanqueo amplio y generoso, o sea, ni siquiera cobrando el impuesto que corresponde por haber sacado la plata del país, o haberla tenido en el colchón, o haberla escondido donde quieras, teóricamente no se cobraría. Si a posteriori se endurecería notablemente el tema de los controles y el tema de las penas.
Bien, ahí estarían las distintas etapas. Bueno, esto es algo que debería explicar mejor el ministro de Economía, Sergio Massa.
¿Cómo?
Debería explicarlo mejor el ministro de Economía, Sergio Massa, al respecto.
Sucede que todavía esto está
en pañales.
Sí, está en estudio. Recién se espera que llegue al Congreso dentro de aproximadamente 30 días y recién ahí vamos a ver cómo esto lo quieren armar, lo quieren a partir de cuándo, pero indiscutiblemente esto es para dentro de un año vista, para que arranque dentro de un año vista.
Bueno, te voy a decir algo. Acá hay muchísimos mensajes de pymes. Vos no sabés, estamos hablando de 100 y pico de mensajes en este momento.
Estoy dispuesto a contestarlos todos.
Y la mayoría hablan de un estado de desesperación. No sé si comprar, si vender, no sé qué hacer, Raúl. Es en su mayoría.
Bien, bien. Lo primero que tiene que hacer cada uno es cubrir su capital de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Vos no vas a vender un producto sin saber si tenés la capacidad para reponerlo. Mm. Tú aseguraste tu capacidad de reposición, podés venderlo. Si no aseguras tu capacidad de reposición, espera un cachito.
Bien.
Primero asegúrate que lo que tenés lo vas a seguir teniendo. No estamos hablando ni de ganar ni de perder, sino de mantenerlos. Frente a a una ola, como significa la incertidumbre actual, lo primero que tenemos que hacer es hacer la plancha.
Sí.
No queremos ni ganar ni perder. Entonces, mantenemos ahí. Lo que tengo, tengo. Y si no tengo la reposición, no vendo.
Bien, clarísimo. Hay muchísimos mensajes que te agradecen. Hay personas que nos mandan hasta los emoticones con llanto, en una situación de angustia muy grande. Otro desastre. Ahora Macri coquetea como siempre con Milei. Una eventual presidencia de Milei, Macri lo apoyaría. Y Milei habla de que va a terminar con la casta. ¿De qué casta va a terminar si se está uniendo cada vez a más casta? ¿Qué opinas vos? Esto es Martín de Berazategui.
Mira, esto es una gran mano, es una gran mano para Massa. Todos saben que en este caso me tengo que comportar como apartidario, porque yo estoy representando a las pequeñas y medianas empresas. Pero en este caso, y tratándose de Macri, voy a ser muy clarito. Macri fundió 25.000 pymes y terminó con 200.000 trabajadores en la calle. No queremos repetir esta experiencia. Nos quemamos con leche y ahora cuando vemos una vaca salimos corriendo. Y entonces es una gran mano que le está dando a Massa, sabiendo que atrás de Milei está Macri.
Patricia de Caballito también nos pregunta, hay preguntas todas de actualidad, estoy tratando de ir por todos los ángulos porque algunas se van reiterando a otras. Nos dice, en el coloquio de idea aparentemente la única que va a estar es a Patricia Bullrich, no se sabe si no va a ir el presidente de la nación, se dice, aguárdame que tengo todas las preguntas, se dice que no va a ir ni Milei ni Massa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y algunos manifiestan que el coloquio de ideas es directamente Juntos por el Cambio. ¿Es así, Raúl? Esto nos dice Estela de Caballito.
Siempre fue así. El coloquio de ideas está formado por los grandes grupos empresarios que, por supuesto, no responden a Massa. Alguno responde a Milei, pero como Milei últimamente se peleó con su jefe, con el Requián, digamos, y además hoy se siente absolutamente ganador, no tiene por qué arriesgarse, por qué ir a poner en juego su prestigio en la reunión de idea, y Massa pasa exactamente lo mismo. En cambio, Bullrich está jugando sus últimos porotos. Y por supuesto lo va a hacer en cuanto a tribuna le abran para que tenga la posibilidad de conseguir un par de votos más, cosa que lo veo cada vez más lejano.
Bien, yo te quiero hacer una pregunta también de actualidad, en este caso ahora yo soy un oyente más. En Diputados, en estos momentos, Raúl, se está buscando el dictamen para el proyecto de compras sin IVA. ¿Qué opinas al respecto?
Mirá, eso tiene que salir, y si logramos inclusive el tema de la moneda digital, vamos a lograr aún reducir el IVA fundamentalmente para la canasta básica. Es absolutamente necesario. No puede ser que en un país que tenemos alimentos para 400 millones de habitantes no podamos darle de comer a 47 millones de habitantes. Es una cosa de loco. Esto es de chiflado. En los países que donde tienen abundancia de algún producto, ejemplo, qué sé yo, Estados Unidos con el petróleo, la nafta sale muy barata. Acá los alimentos deberían ser muy baratos. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros convertimos los alimentos en un producto de exportación y por lo tanto todos aquellos que tienen alimentos no lo quieren vender más barato en el país de lo que lo pueden vender en Europa o en Asia o en donde sea. y por lo tanto nosotros lo tenemos que pagar a ese precio, cosa que es absolutamente ridículo y vergonzoso, porque nosotros no ganamos ni en euros, ni en dólares, ni en yuanes. Lamentablemente, en eso también tiene que intervenir el brazo fuerte del Estado.
Bien. ¿Qué opinás con respecto a la inflación? ¿Qué es lo que va a acontecer para vos? ¿Qué preludio podés hacer? Esto es Juan de Vicente López.
Mirá, lo hemos discutido muchísimas veces, no es como los sectores ortodoxos producto de la emisión monetaria díscola, sino que es multicausal, inclusive tiene mucho que ver con la puja distributiva. Tal es así que cuando se devaluó el 22% después de las elecciones del 13 de agosto, inmediatamente ese 22% se volcó a precio, cuando nadie miró ni la incidencia del dólar en el costo del producto, nadie miró si ese producto tenía productos importados que hacían la diferencia, pero directamente se aumentó el 22%, cosa que llevó la inflación a valores realmente de locos, como lo tuvimos en el mes de agosto con el 12,4.
Sí.
Lamentablemente, tengo que decir que para los números de septiembre no vienen demasiado bien.
Esa es la pregunta.
No vienen demasiado bien.
Bien. Raúl, tenemos más preguntas, pero yo te voy a proponer ahora que hagamos el momento correspondiente a los anuncios de campaña, como es y como estamos viviendo justamente en todo lo que dialogamos contigo. Así que vamos con los anuncios y continuamos también con más mensajes tuyos que hoy realmente están explotando en el programa. Y continuamos con más Banca 258.
Banca 258. El reencuentro con vos a través del éter.
Y continuamos con más Banca 258. Raúl, hay cantidad de preguntas vinculadas y la verdad que he empezado a mirar cada uno de los mensajes que ya ni sentido tiene dar el nombre y el lugar. Con respecto a tu opinión sobre lo que aconteció con Martín Insaurralde, de esto no se está hablando, no es que no queremos hablar, es más, le voy a hacer la pregunta como amerita la cantidad de mensajes. ¿Y cuál es tu punto de vista, Raúl? Porque acá de esto no se habla, no lo decimos, lo hablamos, si es que ustedes lo preguntan, siempre hablamos nosotros.
Por supuesto.
¿Cuál es tu opinión?
Asqueroso, es vergonzoso. Es vergonzoso que un político como Insaurralde, de tantos años, haga cosas tan vergonzantes para él, para su familia, para la sociedad y para todo el conjunto de militantes que trabajamos enormemente para sacar el país de la situación en la que está. Nos ofende a todos y por lo tanto todas las medidas que se tomen y todo lo que tenga que pasar a partir de ahora con los juicios y con las investigaciones que está haciendo es poco para lo que hizo.
Bien, también hay muchas preguntas, fíjate que hasta están los sonidos. Hay algunas preguntas vinculadas con, para vos, ¿cuál es el presente PYME, específicamente de nuestro sector, Raúl?
Mira, los PYMES estamos acostumbrados a la pelea siempre. Siempre nos costó, siempre nos va a costar, porque indiscutiblemente el poder económico está en otras latitudes. Siempre tenemos la esperanza de ser tenidos en cuenta en mayor magnitud y de alguna manera muestra que vamos ganando espacio cuando, por ejemplo, la semana pasada Juan Ángel Scioli nos representó en la mesa del salario mínimo vital y móvil por primera vez y pudo votar en nombre de las pequeñas y medianas empresas. De cualquier manera, por supuesto, también hay noticias en contra. Por ejemplo, hoy se reúne en la Cámara de Diputados la comisión que estudia la reducción de la jornada laboral.
Exacto.
Exacto para vos, porque para nosotros ni nos enteramos, las pymes no fuimos llamados.
No, exacto, desde el punto de vista que es otro de los temas de actualidad, pero ustedes no fueron llamados.
No nos fuimos llamados, porque parece que nosotros no tenemos nada que ver con la reducción de la jornada laboral. ¿Sabes por qué? Porque solamente tenemos el 75% de la mano de obra ocupada.
Una barbaridad.
Sin embargo, la UIA, que teóricamente tiene una proporción bajísima de personal ocupado, está en primera fila. ¿Qué va a hacer? Pero nosotros siempre luchamos para que esto cambie. De hecho, hoy a la tarde, nos reunimos todos los empresarios pymes junto con los trabajadores, junto con los trabajadores de la CTA, junto con los trabajadores de las dos CTA, junto con los trabajadores de la Corriente Federal, junto con las distintas líneas de la UIA, para discutir justamente estos problemas.
Bien.
Solamente para discutir la reducción de la jornada laboral, sino para discutir el tema de la moneda digital, para hablar de los aumentos que se van a dar durante este mes, porque hay problemas con la luz, hay problemas con el gas, hay problemas con los combustibles, va a haber aumento de transporte, etcétera, 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 con lo cual, como dije antes, nos espera un periodo entre duro y durísimo.
Carla, justamente de Villurquiza, nos dice: Raúl, los de la UIA cada vez ganan más y más y más, y nosotros la remamos en dulce de leche, y estamos en un gobierno peronista. ¿Qué nos pasa?
No alcanza con ser peronista o no peronista. Es necesario poder dominar al monstruo que es los sectores concentrados de la economía. Si vos tenés un solo proveedor que maneja cada una de las cadenas de valor, ejemplo, te chinen el hierro, pasa lo mismo en el aluminio, aluar en el aluminio, lo mismo en plástico, lo mismo en cemento, etcétera, etcétera. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién dice que no aumente? Por ejemplo, en este momento las pymes estamos en un problemazo. ¿Por qué? Porque por un lado nos piden que exportemos, salimos a exportar, y resulta que ahora aumentaron todas las materias primas en dólares, en Argentina, lo aumentaron mucho. Ejemplo, solamente este primero de octubre aumentaron 10% en dólares, cuando los precios para exportación no los puedes aumentar porque el dólar sigue a 3.65.
Claro, por eso la devaluación que se viene.
Sí, pero viene dentro de dos meses.
Ya lo sé, pero es terrible. Es terrible.
La situación es complicada, pero quiero contestarle a esta persona que todo pasa por determinar y poner las leyes que corresponde a quien corresponde.
Bien, porque te voy a decir
que déjame. No es que los monopolios pueden hacer lo que quieran, porque para eso tenemos una ley de abastecimiento que y un sistema de control a través de la Secretaría de Comercio que debería funcionar y hoy funciona a medias.
Claro, debería. Yo te digo que hay una pregunta que es la vedette de todos. Juan, Pedro, Ramón, Miguel, Gabriela, Federico, Nicolás, Matías, Alejandra, una tocaya, y así puedo leerte cantidad de mensajes. ¿Por qué lo que no puede ser ahora Sergio Massa lo va a poder hacer a partir del 10 de diciembre? Esta es la pregunta, dada vuelta de alguna manera, de una forma, otra.
No, está perfecta la pregunta y vale la pena contestarla. Mirá, la cosa es muy sencilla. Hoy Sergio Massa es un empleado, es un funcionario de un gobierno que maneja, tripula y da las órdenes hasta el 10, hasta el 9 de diciembre, Alberto Fernández. No puede pasar por arriba de Alberto Fernández y hacer lo que se le ocurra. Puede hacer lo que le autoriza el presidente de la Nación.
¿Y a Alberto Fernández se le ocurrió algo?
Bueno, de hecho, en estos días se va a China para resolver el tema de 5.000 millones de dólares de un swap que nos da China y un préstamo que nos da de 600 millones de dólares para seguir con la represa de Santa Cruz.
Ah, bueno, es decir que está como presidente.
Sí, claro, sí.
No, porque acá hay muchas preguntas de dónde está el presidente en algunos casos. Ahora lanzó algo con respecto a lo de Izaurralde después de bastantes días, que fue lo último que dijo. Lastima mucho Alberto Fernández y después sus destinos y sus cuestiones no se saben. Lo único que se sabe es, por lo menos les digo algo, ingresen al Twitter que ahí van a tener información, porque por lo menos se tuitea qué es lo que está haciendo el presidente. Aquellos que quieran saberlo, ingresen al Twitter o al Instagram, que allí van a tener información. Por ejemplo, se reunió con la embajadora argentina ante la UNESCO. Esto fue la última de las informaciones de Alberto Fernández y es bueno saber lo que hubo esta reunión tan importante y trascendental con este tema, ¿no? Bueno, después te preguntan cuáles son las diferencias que podés marcar a nivel específico del mundo PYME entre Sergio Massa y Javier Milei, que sería el balotaje que se viene.
Es la diferencia entre el agua y el aceite. Son dos modelos de países absolutamente distintos. El libertario juega a el zorro libre en el gallinero libre, y todos somos libres, pero en ese escenario no hay ninguna duda que el zorro se termina comiendo a las gallinas. Por eso es que es absolutamente necesario una intervención del Estado, que en ese caso sería el alambre tejido que separa el zorro de las gallinas. Pero este hombre todavía va mucho más allá, ¿viste? Habla de eliminar la moneda argentina y dolarizar el país, con lo cual perderíamos absolutamente el manejo económico del país y nos trataríamos al manejo de un país extranjero sin tener los beneficios de ese país. Pero también habla de eliminar el Banco Central. Claro, si ¿para qué vamos a necesitar el Banco Central si vamos a estar dolarizados y la moneda va a ser determinada por la Fed de Estados Unidos? Entonces realmente tiene razón. Pero también habla de eliminar la educación pública. Pero claro, para que seamos para tener peones de un país extranjero, no necesitamos universitarios, no necesitamos capacitación, solamente necesitamos repositores para los supermercados del mundo. El otro modelo es el modelo productivo que proponemos y que queremos todos los argentinos, un país de producción y trabajo que apunte a la al crecimiento, que apunte a la innovación productiva, que apunte a la sustitución de las importaciones, que apunte a todos adentro. Vamos a crecer, pero juntos, no que crezcan algunos sectores concentrados en la economía y que todos lo miremos del otro lado del vidrio.
Nos están pasando una información que después la voy a testear, porque me parece que no es bueno sin hacer un testeo, que tiene que ver con ciertas visitas de Mauricio Macri a la hermana de Javier Milei. Hay fotos y todo, imágenes. Así que lo vamos a testear como corresponde. Pero ya llega nuestro invitado del día de la fecha. Solo les tiro nada más la información y creo que con eso ya basta. Ya basta con decir eso. Y hace varios días que se están haciendo esas visitas. Me pasan los días, me pasan las horas, me pasan la actualidad, me pasan las imágenes, me pasa todo. De las visitas de Mauricio Macri a la hermana de Javier Milei. Esto sería bueno, lo que están hablando.
El río suena a agua trae.
Sí, y hace tiempo. Vamos a decirte que estamos con él, el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación. Estamos con Santiago Gianotti. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a Banca 258. Un placer tenerte en este programa. ¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, ¿cómo están? El placer es mío, un gusto poder compartir.
No, por favor, gracias a vos, Santiago. Te va a dar la bienvenida Raúl Utín y también te va a hacer la primera de las preguntas. Raúl.
Hola, Santiago, un gusto charlar contigo.
Un gusto, Raúl, el gusto es mío, como siempre.
Y entro directamente al tema porque se nos hizo un poquito tarde. Yo estuve contestando preguntas hasta ahora. Mirá, la gente está muy preocupada, muy nerviosa, llena de incertidumbre, y por eso contesté todas las preguntas. Y uno de los temas es, ¿va a subir la luz, el gas? ¿Qué pasa con los combustibles?
Está ya la... en primer lugar, hay algunos precios que son regulados. Eso está la decisión del gobierno de mantenerlo, porque estamos respetando los marcos normativos, ¿no? El sector eléctrico, por ejemplo, se establece que la electricidad se la revisa en forma trimestral, y todavía no está el trimestre, por eso no hay nada que revisar por ahora. Así que la instrucción del ministro Massa es respetar los marcos regulatorios y esperar. Y en materia de precios no regulados, precios libres, como en el caso del combustible, está el compromiso de las empresas con el ministro Massa, con la secretaria de Energía, con la ingeniera Rochón, de aguantar el impacto que la devaluación tuvo para que no se trasladen esos precios sucios.
Sí, Raúl.
Entonces, tenemos que tener en cuenta y le transmitimos a nuestros oyentes que en este mes de octubre no vamos a tener aumento de, ni de luz ni de gas, y que el combustible no nos va a faltar.
No tienen por qué faltar combustible. Hay producción récord de crudo y la refinería está trabajando a pleno. No es mi materia específicamente, yo tengo la electricidad, pero lo que me comentó el subsecretario de hidrocarburos y la secretaria de energía es que no vemos ninguna razón por la que falte combustible.
Santiago, ¿qué conclusiones podés hacer al respecto de la segmentación que se hizo tarifaria?
No, estamos muy conformes porque es la primera vez que el ciudadano argentino, que la familia argentina tiene la posibilidad de pedir el subsidio y al que lo pidió el subsidio se le mantuvo, y al que no lo pide o no lo necesita se le empieza a cobrar lo que corresponde. Entonces eso permite mejorar las cuentas fiscales, hay orden fiscal ahí, disminuir los subsidios ineficientes a personas, por ejemplo, ricas que no necesitan, pero también cuidar y la sensibilidad, digamos, de un gobierno como el nuestro, de no meter un incremento, una quita de subsidios generalizada, pues sabemos perfectamente que la realidad de las familias o de los comercios, incluso, pues también dividimos en el caso de los comercios, no es la misma. No es lo mismo un comercio de barrio que una gran cadena.
Exacto.
Y no es lo mismo una familia que tiene ingresos arriba de los 900.000 pesos mensuales que una que está en economía superior. Entonces, si bien costó mucho, hubo mucha discusión y mucho trabajo técnico y seguramente cosas por mejorar, pero ha permitido que el gobierno disminuya sensiblemente el nivel de subsidio y a su vez que le dé cobertura a la gente que más lo necesita. Hoy tenemos más de la mitad de la familia argentina fuertemente subsidiada y tenemos el 75% de los comercios y pymes fuertemente subsidiados. Creo que corresponde, porque el subsidio es una herramienta política pública.
Bien, Raúl.
Primero, por que se abrió envío de gas de Salta a Chile, y pero de ahí me surgen dos preguntas. La primera, saber si es posible, por cierto, a qué precio estamos mandando el gas a Chile, y la segunda es si no consideran o están planteando que esto es una nueva primarización de las exportaciones.
Santiago.
Yo sí, de nuevo, Raúl, la parte de gas no la manejo, digamos, yo veo solamente electricidad. Lo que no tengo el detalle, digamos, del gas Chile, pero en general el que exporta es un privado. Lo único que hace el gobierno es autorizar esa exportación como la de otros productos, pero no interviene en el contrato. Aún así, en términos generales y conceptuales, no sin entrar en el detalle porque no es lo que llevo, pero la realidad es que Argentina, por suerte, tiene mucho gas, por suerte y por la decisión también del gobierno nacional en algún momento de invertir, ¿no?, en exploración y en Vaca Muerta y en el desarrollo de estas cuencas, tiene mucho gas, por lo cual si se logra terminar la obra, el segundo tramo del gasoducto de Néstor Kirchner y el reversal del norte, que va a hacer que el gas patagónico llegue al noroeste argentino, cualquier exportación debería ser bienvenida porque significa incorporar divisa y no es un bien que le estamos quitando a una industria, a una familia argentina. Vamos a tener gas para abastecer todo nuestro mercado interno y además para exportar.
Santiago, con respecto a energía eléctrica específicamente, te quiero preguntar, ¿qué pasaría desde tu punto de vista? Obviamente sabrás qué pasaría si gana Sergio Massa, pero de lo que escuchás, si gana Javier Milei, ¿qué es lo que pasaría en esta materia?
Sí, a mí me preocupa mucho porque lo escucho a los referentes, ¿no?, de energía, de tanto de Milei como de Burley, a repetir eso del shock. El shock significa básicamente quitarle los subsidios a todo el mundo, y si hoy cada uno que nos está escuchando mira su boleta a la luz, por lo menos está la instrucción de la Secretaría de incorporar en el monto del subsidio nacional, o sea, piensen que ese monto que cada uno tiene hoy lo va a tener que empezar a pagar más impuestos, son 30 entre el IVA y el alumbro público, es un 30% más, entonces significa una suba significativa de factura, para que tengan una idea. Una factura de alguien subsidiado está en los 3.000, 4.000, 5.000 pesos, y de alguien sin subsidio a lo mejor en los 20.000, o sea, multiplicarle
sí
a la gente que más necesita su factura por 4, digamos, por lo menos, es algo que me parece peligroso desde el punto de vista tarifario. Y después el otro temor, que lo otro que Milei propone es que los privados hagan la obra pública y no el gobierno. Y realmente en energía la mayoría de las obras no son interesantes para los privados. Por ejemplo, llevar electricidad a un pueblo rural de alta montaña, por ejemplo en Salta, o interconectar en pueblos patagónicos, ¿no?, que a lo mejor tienen muy poquitas personas, que vimos en Tubur hace poco, son obras que estamos lanzando nosotros, que han pedido las provincias, incluso de los distintos partidos, el gobernador, y en el caso de un cambio de gobierno, el gobernador electo, que de otro partido también la requiere. Y lo que nos está diciendo por ahí el equipo energético o económico de Javier Milei es que hagan los privados. No hay ningún privado interesado en invertir 100 millones de dólares para darle calidad de servicio y posibilidad de desarrollo a, no sé, 20.000 familias,
¿sí? Clarísimo.
Entonces, retirar del gobierno quizá algunas inversiones que nos decía el Estado puede ser reemplazado por el privado y no cruje tanto. Pero en energía, en desarrollo de infraestructura, bueno, ni hablar en educación o en salud, imagínense el que no paga no tiene salud, no tiene educación, como lamentablemente, si alguno ve una película de los Estados Unidos, se enferma alguno de la familia grave y tiene que hipotecar la casa, digo, para poder tratarse, salvo que tenga el dinero, me parece que nos aleja de lo que somos los argentinos, que la mayoría somos hijos y nietos de inmigrantes que vinieron una más adelante de otra atrás y prosperaron acá, trabajando en la tierra, trabajando, haciendo su negocio, su comercio, y gracias fundamentalmente para mí a la educación y a la salud pública.
Y en relación a la continuidad tuya, ¿qué pasaría si gana Sergio Massa, poniéndolo en claro, más allá de los puestos y determinadas cuestiones? ¿Qué pasaría en energía eléctrica?
No, nosotros tenemos, primero, bueno, cuando Sergio Massa sea presidente, él arma el equipo que él considere.
Más allá de eso, Santi.
No, nosotros dentro de la gestión de gobierno,
exacto,
vamos a seguir como venimos, que básicamente, si ustedes se fijan, muchas de las cosas que propone Milei o Bullrich, nosotros ya le hicimos. Hicimos licitación renovable, más energía renovable. La Argentina tiene hoy más de la mitad de su matriz eléctrica, el otro día fue descubierta con energía renovable. Hicimos una licitación térmica que fue buscar 3.000 megas y nos faltaron 6.000 megas, 9.000 millones de dólares del sector privado en agua. Ahora, la semana que viene abrimos una licitación, una manifestación de interés para ver si el sector privado financie líneas, a ver si le interesa o no financiar líneas. Digo, cuando yo digo que hay lugares donde no se puede retirar el Estado, no quiere decir que no le hemos dado lugar al privado, y que de hecho el privado está invirtiendo fuertemente en Argentina, ni hablar en el oil and gas, ¿no? Todo el desarrollo de Vaca Muerta. Todo eso va a seguir. Todas las grandes obras de estas van a seguir. Estamos volviendo a hacer, después de tener paralizado durante 4 años, inaugurando 2 kilómetros de línea de alta tensión. Nosotros ya estamos arriba de los 1.000 kilómetros y estamos con 4.000 kilómetros de construcciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después con sensibilidad social, entendiendo de nuevo, no es lo mismo una familia que otra, no es lo mismo una empresa que otra, se pueden cometer errores, pero se va mejorando y vamos a ir tratando de volver a una materia energética sostenible con innovación tecnológica. Ahora estamos el 19 de octubre lanzando un foro de Smart Grid para incorporar baterías y almacenamiento, ¿no?, en el sistema, aprovechando el litio que tenemos para incorporar medidores inteligentes para que la gente pueda gestionar mejor cómo consume, ¿no? La gente, digo, tanto la provincia, la familia como los negocios, y vamos a seguir por ese camino con mucha presencia y mucha confianza del sector privado, porque lo hemos demostrado, porque han invertido, porque a pesar de las complicaciones, si vos querés, macroeconómica, no hay una licitación que haya quedado desierta, hay competencia, hay muy mucho interés, digamos, en invertir en energía. Y el gobierno, como organizador de eso, donde las inversiones vayan a donde más se necesita.
Bueno, hay infinidad de mensajes desde hoy, Raúl, con todas tus respuestas. Ahora, con respecto a Santiago, que hay que comunicar esto. Es verdad, hay que comunicarlo. Los oyentes, en muchos casos, en algunos aspectos, se están sorprendiendo. Y también en esta dicotomía marcada, para no decir grieta, pues me parece que se fomenta más de lo mismo, entre lo que sería una propuesta y otra, y vos, por lo menos, en materia de energía eléctrica, la dejaste muy clara. Clara. Raúl, la última de las preguntas te la dejo a vos.
Sí, quiero hablar sobre la especialidad de Santiago, que es el gas. Nosotros ahora con la producción de Vaca Muerta vamos a tener gas, como se dice, para 150 años, pero resulta que no tenemos la industria petroquímica para alimentar a nuestras industrias en crecimiento. La industria petroquímica que hoy hay en Argentina es obsoleta comparativamente con el mundo y cara, y por lo tanto, y con gas barato, deberíamos pensar en una industria petroquímica directamente en la zona de Neuquén para transportar directamente los productos que necesitamos y no mandar el gas en crudo para Brasil.
Santiago. No,
totalmente. Yo creo que uno de los grandes aciertos que tuvo el gobierno nacional, que fue cuando asumió Massa el ministerio, fue incorporar economía, energía e industria bajo una misma cabeza. Porque realmente el trabajo integrado entre industria, economía y energía está empezando a dar los frutos, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver que básicamente la energía es un insumo fundamental en el desarrollo desde el capitalismo, desde que empezó el capitalismo para acá. O sea, sin energía no hay desarrollo. Uno ve, los países más desarrollados son los que más energía requieren y consumen, y lo mismo acá en Argentina, las regiones más desarrolladas son las que más energía requieren y consumen. Dentro de esos consumos de energía, lo que más valor aporta es la industria. La industria básicamente es energía que transforma una materia prima en otra y le agrega valor. ¿no es cierto? Entonces, esa integración, que es el desarrollo de la petroquímica hasta la instalación de parques industriales, por ejemplo, uno ve el noreste argentino, ¿no? Nuestra provincia,
sí,
querida provincia de Formosa, Corrientes, Chaco, que son una región realmente empobrecida porque la falta de gas hace que ellos tengan que exportar materia prima, no la pueden industrializar ahí mismo. Que le llegue el gas o que el gas se transforme en valor agregado en la industria petroquímica o en otra alternativa, genera la posibilidad de desarrollo con mirada nacional, ¿no es cierto? Desarrollo de nuestra industria en manos de empleo y trabajo en nuestra industria y exportaciones de mayor valor agregado. Entonces, si bien yo coincido con el diagnóstico de que estaba ese riesgo, yo entiendo que al estar trabajando hoy en Massa, ¿no?, como ministro, con Le Mendiguren y Flavia Rollón en tándem o en el mismo equipo, con la misma cabeza, con trabajo, reuniones de gestión cotidiana, hace que esa brecha se disminuya y que realmente podamos aprovechar todo este valor agregado de la energía en nuestra industria nacional.
Bien, Santiago, te tengo que despedir, pero hay infinidad de mensajes que preguntan lo mismo. En segundos nada más, Santiago, la pregunta de los oyentes, si siguen ustedes, ¿va a haber muchos cortes de luz este verano? Los oyentes.
No, nosotros, a ver, el primero, cuando uno descuida como se descuidó, que hubo tarifazos, pero no hubo inversiones durante 4 o 5 años en la red eléctrica de distribución, porque primero, corte de luz hay básicamente en algunas zonas del AMBA y de la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de la Argentina no tiene ese nivel de corte de luz porque se han hecho inversiones, porque han tenido tarifas, pues los gobiernos provinciales. Acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona sur, y en algunos lugares concretos del primer anillo, digamos, de la provincia de Buenos Aires, hay muchos cortes, hay inversiones que se están haciendo, que nosotros esas las estamos mostrando en Quilmes, en Avellaneda, en Lanús, ¿no es cierto?, acá en la zona de Caballito, pero van a ir disminuyendo paulatinamente.
Bien.
Los cortes.
Bien.
Cualquiera que te diga que no va a haber un corte porque cambia el gobierno en diciembre o porque sigue el mismo gobierno.
Sí, te está mintiendo, clarísimo. Santiago, ha sido un placer tenerte. Abrazo inmenso, Santiago, un gusto. Raúl también te despide. Ese no fue Santiago. Subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, que te digo que salió de reunión en reunión, hay que agradecerle. Estuvo con nosotros Santiago Gianotti. Auspicio y auspiciará este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicio y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Y así hablamos de una pyme, de la pyme hablamos de Scalter SRL. Raúl, nos despedimos hasta el próximo martes y miércoles. Programazos hemos tenido esta semana haciendo banca. ¿Qué, Raúl Utín?
2.58.
Ahí va, chao, gracias, los amamos.
Banca 2.58 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.